Os recuerdo que emitimos a través de la frecuencia modulada 99.9 y también en internet. La página es radioluz.fm. Vamos ahora a acceder a otra sección de La Luna Salía a Tiempo, en este caso titulada Los Límites para la Vida. Vamos a hablar sobre la contaminación electromagnética y la subestación de Patraix Valencia. Existe preocupación entre la ciudadanía en cuanto se refiere a los campos magnéticos que pueden emitir las estaciones de telefonía móvil, así como las subestaciones eléctricas, en este caso la de Patraix. Algunos científicos consideran que no se ha demostrado en el laboratorio que existe una causa que se pueda verificar para que cuando una persona se exponga a estos campos electromagnéticos puedan generar en él algún trastorno físico o psicológico. Sin embargo, sí que existe una correlación comprobada, documentada, de que las personas que viven alrededor de este tipo de campos magnéticos derivan en algunos casos y ocasiones trastornos diversos, como pueden ser tumores infantiles, leucemia infantil, cáncer cerebral en adultos, aborto espontáneo y otros. La subestación de Patraix está funcionando desde hace 2 meses con una licencia de actividad inocua y no calificada. En un reciente dictamen del síndico de Greus, Emilia Caballero, considera que la subestación de Patraix debería estar sujeta al reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Algo que descartó la Consellería de Territorio y Vivienda en octubre de 2005. Mientras tanto, los vecinos siguen preocupados y además exigen a la Administración que se traslade esta subestación eléctrica de Patraix a otra zona no residencial en función de ese derecho que tiene la ciudadanía de precaución que a todos nos compete cuando hay realmente alguna duda de que pueda afectar este tipo de campos a la salud humana. Para hablarnos sobre los campos electromagnéticos, tenemos esta tarde con nosotros Antonio Arnau. Antonio, esa alarma que hay en algunas zonas, sectores de la ciudadanía, ¿es fundada, es razonable, hay datos suficientes para que exista esa preocupación en ellos o en ellas, o no es así?
Bien, Enrique, ahora aquí no podemos probar la nocividad o no de estas radiaciones. Lo que sí que podemos citar es numerosos estudios médicos, como tú has dicho, en que hacen una aproximación estadística entre el aumento de algunos tipos de enfermedades, como por ejemplo la más grave, la leucemia en niños, con datos muy contrastados y en diferentes estudios de campo sobre mayor riesgo, mayor número de niños padeciendo esta enfermedad, conforme su cercanía y proximidad es más alta a fuentes de radiación, o más prolongada en casos de ancianos. Existen esos datos estadísticos de los cuales hoy científicamente se tiene una cierta constatación de que existe un riesgo. Por tanto, no es tanto decir que son peligrosas o lesivas, como que existe un riesgo del que se debe prevenir a los ciudadanos haciendo un uso responsable y tomando medidas de seguridad por precaución. Existe ese principio de precaución que hay que tener de ante nuevas tecnologías o nuevos riesgos de los que no se sabe o no se puede certificar el resultado, tener la precaución de tomar las medidas de distancia oportunas de minimización del riesgo para que, en su caso, estas consecuencias fatales no se produzcan. Hemos pasado de tener un par de canales estatales de televisión, algunas pocas emisoras de radio, a tener una gama de servicios completa que incluye varios canales de televisión terrestre, plataformas satélite, muchos canales de radio, telefonía móvil, un importante aumento de la telefonía móvil que ya hoy es superior a la fija, y redes privadas, redes de datos, internet. Poco a poco, los medios de comunicación, las revistas, la voz de la calle, nos va invadiendo con nuevos conceptos como el tracking, los sistemas PMR, servicios de seguimiento de flotas, la telefonía móvil GSM, las nuevas GPRS, UMTS, que denotan que vamos incorporándonos poco a poco a la denominada sociedad de la información. Pero esta nueva revolución del siglo XXI tiene un precio, además de las innumerables ventajas de las que ya hemos empezado a disfrutar. Este aumento de servicios ha conllevado, entre otras cosas, la saturación del espacio radioeléctrico, es decir, el canal, ese espacio público que es de todos por el que discurren las ondas, que, unido a la liberalización de las telecomunicaciones, ha llevado también a una saturación y proliferación de infraestructuras de las telecomunicaciones que se sitúan en los puntos clave de nuestras ciudades y de nuestros campos para conseguir una transmisión óptima. En la las zonas urbanas, estos puntos clave se encuentran en multitud de azoteas de nuestras comunidades de vecinos, que gracias a las aportaciones económicas de las operadoras, dejan su instalación sin pensar por un momento en el riesgo que corremos debido a las radiaciones emitidas por este tipo de antena. Esto en cuanto a la nueva saturación de teléfonos móviles. Tenemos problemas que son de fácil solución, como la compartición de uso de estas instalaciones por los distintos operadores. Es bastante absurdo e irracional exponerse al riesgo que puedan suponer estas ondas electromagnéticas de esta exposición, haciendo que cada operador tenga sus propias redes, sus propias antenas, sus propias instalaciones, cubriéndose además las señales de unos y otros y, por tanto, usando más potencia de la que realmente sería necesaria. Esas son cosas que hay que, por precaución, por no conocer sus efectos, racionalizar y distribuir. Preguntaba si existen evidencias científicas suficientes para afirmar que la radiación indiscriminada de microondas que genera la red de telefonía móvil, por ejemplo, sobre la población, tiene efectos biológicos indeseables e introduce un riesgo inaceptable para la salud pública. Jurídicamente no están aún constatados, pero los estudios desde 1995 al 2000 hay numerosos y cada vez son más numerosos. Hay bastantes indicios y seguridad de que fuertes exposiciones afectan. Hay que hacer periodos de estudio muy largos para saber qué cantidades, durante cuánto tiempo son lesivas. Por tanto, volvemos a insistir, el principio es el de la precaución. Estos efectos biológicos dependen, lógicamente, del tiempo de exposición a las microondas y aumentan linealmente con la potencia de la fuente de emisión, sea un móvil, sea una antena, y decrecen exponencialmente al aumentar la distancia entre el móvil o antena repetidora y la persona expuesta. Por su parte, hay efectos también neurofisiológicos a corto plazo. Una muestra clara es la correlación de la mayor proximidad a las antenas a el incremento del estrés, la alteración de las ondas cerebrales y otros biorritmos que también se han probado en pruebas de laboratorio, las pérdidas de memoria, la mente en blanco, dolores de cabeza persistentes, insomnio, trastornos en ese sueño, ruidos, zumbidos, mareos, vértigos. Es decir, hay una sintomatología asociada a la proximidad a estos puntos que nos hace insistir en que algún efecto tienen, algún riesgo, por tanto, y que hemos de actuar ante ellas con precaución y minimizando estos efectos. Es lo que la medicina califica como distonías, es decir, alteraciones neurovegetativas, lo que llaman el nuevo síndrome de las microondas, que ya lo conocen así. Todos somos sensibles a las microondas, pero el peligro potencial frente a estos campos electromagnéticos es mayor para la población de alto riesgo, como las embarazadas, los bebés, los niños, que presentan un peligro estadístico mucho mayor. Se ha constatado que estos niños, estas personas, son sujetos más sensibles a estas alteraciones. Podemos insistir, sin querer alarmar a nuestros oyentes, en estos estudios científicos que hablan de los tumores infantiles combinados con tumores del sistema nervioso central o linfomas malignos, con los casos de cáncer cerebral en adultos, abortos espontáneos, esclerosis, con muchas enfermedades como el Alzheimer, tiene su relación con el cáncer de mama masculino, cáncer cerebral en los niños. Se informan de dolores, fatigas, cansancios, palpitaciones, dificultades para respirar, casos muy frecuentes de depresión, todos relacionados con el mismo origen de contaminación electromagnética. Datos de la Universidad Complutense de Madrid, de Institutos de Investigación Médica, del Hospital Ramón y Cajal, o por citar los internacionales, del Journal Médico de Inglaterra, del de California, etcétera, etcétera. Volviendo al caso que has citado también de Patrair, de la subestación eléctrica de transformación, hemos de decir que no son por tanto riesgos que los vecinos de Patrair de Valencia se inventen para asustarse a sí mismos ante la presencia a pocos metros de su casa de una fuente de radiación electromagnética de la intensidad que tiene la subestación de Patrair. Y el cable también que suministrará electricidad a 220.000 voltios. Es una amenaza real que vulnera su derecho a la salud y cuya causa es solo que los poderes públicos tienen más interés en defender el interés de las empresas eléctricas que en aplicar este principio de precaución al que apelábamos y proteger así a la ciudadanía. Las compañías eléctricas quieren su mayor beneficio posible teniendo la alta tensión en la máxima proximidad a donde va a ser usada, en el interior de nuestra ciudad, en lugar de tenerla más alejada y tener una pequeña pérdida de energía en su transporte a más baja tensión. Pero el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio deben regular una actividad de riesgo imponiendo una distancia segura. Los vecinos exigen por ello que se traslade lejos de las zonas residenciales estas fuentes de contaminación que son un riesgo claro para la salud. No se oponen al progreso, son consumidores de energía eléctrica, pero no es preciso que se sitúen las estaciones de transformación en el seno, en el interior, de barrios asentados, ni tampoco que los cables sean de 200.000 voltios y vayan por debajo del carril bici, a muy poca distancia de donde sus usuarios, que por otra parte son personas que han renunciado a contaminar nuestro aire, prescindiendo del coche, tengan que soportar este riesgo cuando quieren hacer una vida sana. No olvidemos que lo que no vemos es más peligroso que lo que vemos. Los cables aéreos están a una distancia de las personas siempre de algunas decenas de metros, pero al estar enterrados los cables solo están a 70-100 centímetros de profundidad. Los campos eléctricos se eliminan derivados en tierra, pero los campos magnéticos son mucho más intensos y no son aislados por la tierra.